Buenas tardes, bienvenidos para los que se incorporan nuevos. No sé si hay alguno de los colegas que nos siguen que es nuevo en esta net de la tecnología. Pues hoy vamos a hablar de un tema que no por obvio debemos de dejarlo de lado, y es la preparación de los radioaficionados para la obtención de sus indicativos, de sus letras, ¿no? Como decimos los radioaficionados, las letras, ¿no? Bueno, es una labor que en muchos casos han llevado a cabo asociaciones de radioaficionados, a veces también a través de algún libro, a veces, bueno, algún amigo que te ha dejado algunos apuntes. Yo recuerdo hace ya muchos años de eso, pero bueno, recuerdo a alguien que me dejó unos apuntes, y eso durante un verano de vacaciones estuve leyendo, y la verdad que me llegó a interesar, no solo por sufrir, digamos, examen que era necesario en aquel entonces y ahora también, sino por la materia que se daba. En muchos casos eran temas que eran muy muy amenos e interesantes, sobre todo porque yo era de una rama que no era científica, no era técnica, ¿no? Entonces, para mí era algo importante tener también un conocimiento de esa parte, ¿no? Y bueno, muchas asociaciones han tenido también el apoyo de socios y de personas, como el caso que nos ocupa, Manuel, que es el presidente de la asociación de Bure en Málaga, y a su vez también tiene el cargo de ser responsable de Bure en toda Andalucía, ¿no? No solo en Málaga. Y una persona que también ha colaborado, ya no es la primera vez. En el caso de Manuel, creo que estuvo con nosotros. Creo recordar que fue el primer enlace que hicimos vía YouTube directamente. Es el primer vídeo de YouTube que cuando apenas teníamos, ahora ya casi tenemos los 1.000 suscriptores, pero apenas teníamos nada. No sé si son 4 o 5, empezamos con muy poquitos suscriptores, ¿no? En el canal de YouTube. Así que, Manuel, creo que es una labor ardua, pero necesaria, para que muchos de los que nos escuchan, sin desdeñar la banda ciudadana, ¿no? Que teniendo la oportunidad de tener unas letras, pueden salir en distintas bandas, tener una responsabilidad, una legalidad de cara a cualquier incidente en la comunidad y todo eso, ¿no? Y yo creo que es súper importante. ¿Cómo nació esta labor de divulgación y de online y de seguimiento y preparación de futuros aspirantes a la obtención de la licencia de radioaficionado? Iba a decir Eco Bravo, Eco Alfa, Eco Charlie, pero ya eso quedó un poco fuera de lugar, pero la obtención de la licencia de radioaficionado. Adelante, buenas tardes ahí a Málaga.
Buenas tardes, José Manuel. Buenas tardes a todos. Pues empezó porque tenemos aquí la URE, tiene unos socios que llevamos de captación y cuando se hacen en esta como captación se le entrega un libro.
Ah, te estamos viendo, Manuel. No te estamos viendo. Hay
Vale.
algo ahí. Se ve la pantalla en línea.
Tampoco se mueve, pero bueno.
Ahora,
Nueva
ahora,
estación.
ahora, ahora
Papá,
se
echo
escucha,
Alfonso Bravo
se
Yankee
escucha
Whiskey.
perfectamente.
Vale, ya me podéis ver.
Sí.
Me podéis
Espera, espera un momento. A ver,
ahora.
vale. Sí, ahora se te ve perfectamente.
Vale, pues como te decía, yo soy el presidente, pues llegó un día un muchacho y tenía problemas con las cosas de electrónica, electricidad. Y le ofrecí que viniera a la sede pues todos los viernes o cualquier día por la tarde que él tuviera libre. Y el hombre me dijo tenía un problema de trabajo y que él no podía asistir porque en cuanto salía del trabajo no le daba tiempo a llegar. Digo, ah, pues bueno, empecé a darle vuelta al asunto y
ahí se cortó, Manuel. No sé si, quizá a lo mejor quitando la cámara.
Y digo, bueno, vamos a los medios telemáticos que nos tenemos a nuestra disposición. Pues contacté con los socios que tienen que ir más para prepararse las letras, como decimos, y tuvo una buena aceptación. Después le pedí al que llevo respuesta. Sí. Vale, pues quito la cámara. Quito
sí.
La cámara que consume mucha.
Sí, quizás es por ese motivo.
Vale, a ver si ahora que no. Te decía, ¿me escucháis ahora bien?
Sí, perfectamente.
Vale, pues nada, como te decía, pues llegó un muchacho que quería, pero tenía problemas para entrar dentro de los horarios que podíamos hacer, pero desde su casa sí le daba tiempo de hacerlo, o si no, cogía el móvil y podía escuchar las charlas. Entonces, lo divulgué a través de nuestro socio y le pedí al que lleva los recursos, las redes sociales en URE, que nos hiciera un cartel pues para que ya pueda anunciarlo mejor, en condiciones. Y Daniel, Ecoalfador Bravo Bravo, nos dijo, oye, Manolo, ¿y por qué no lo damos a nivel de toda España? Digo, no tengo ningún problema. Hacemos la charla, más o menos una hora de explicación, y siguiendo el libro que URE entrega a estos socios y dándole unas explicaciones más asequibles, añadiéndole figuras que sean más visibles, más comprensibles a ellos, y no un libro que está muy bien, pero son definiciones puras y duras y se atranca, ¿sabes? Y así empezó, y pues ya llevamos 3 semanas. Todas las clases duran una hora, los jueves de 7 a 8, y ya oficialmente URE lo ha adoptado y lo graba, y las clases las podéis ver en el canal de YouTube de URE. Está a libre disposición de todo el mundo.
Sí, Manuel. Bueno, ¿en qué consiste un poquito? Háblanos. ¿En qué consiste para los que llegan a este mundo? Que hay muchísimos suscriptores que no son radioaficionados, algunos radio escucha y algunos, ya te digo, que no tienen, no se han acercado al mundo de la radio, sino que les interesa, les llama la atención. Y quizás sea esta un buen cauce para dirigirles a ellos unas palabras, un poquito para animarlos, ¿no? Y que se acerquen un poco al tema de la obtención de las letras, ¿no? Del indicativo. ¿En qué consiste actualmente el examen de radioaficionado? Hay una, creo que ya no hay telegrafía, ¿no? Hace tiempo que ya no. Pero hay una parte, digamos, de electrónica, legislación. Un poco háblanos cómo.
Son electricidad, electrónica básica, es decir, no hay que saber mucha electrónica, mucha electricidad. Manejo de equipo y legislación, en este caso la legislación española referente a la radioafición. El examen consta de 60 preguntas, son 2 partes y son muy fáciles de, es muy fácil de obtener teniendo, dedicándole un rato todos los días. Yo digo igual que el morse no se aprende practicando 5 horas al día, sino un ratito todos los días. Aquí lo que hacemos es una hora de clase, vamos tema a tema, vamos con las preguntas que van haciendo en el chat que hay en la aplicación, y después hay un correo que si tienen alguna duda o quieren alguna explicación más, se lo doy. Pero es electricidad, electrónica básica, modulación, que es lo que estamos en esta semana, manejo de equipo y legislación española.
Bueno, quizá algunos de los oyentes no, que no está aquí en España, a lo mejor el tema de la legislación, aunque será muy, muy similar, pero claro, es algo más propio de España. Pero claro, lo que es electricidad, que me imagino que es donde vosotros hacéis hincapié. Yo creo que es una buena idea. La verdad que cuando la escuché o la vi en un anuncio de URE, la verdad que me llamó mucho la atención. Creo que hay alguna asociación también que ha hecho algo parecido, pero me llamó mucho la atención. Porque hoy en día la mayoría de, por ejemplo, para obtener la licencia de conducción o para opositar o para todo, quizá desde más haciendo hincapié en el tema del confinamiento, se utilizaron mucho las herramientas multimedia y nunca entendí por qué a estas alturas los radioaficionados no tenían acceso a la preparación del examen para la obtención de licencia vía online, ¿no? Vía utilizando los medios que hay al alcance, que son muchos, de videollamada, de aplicaciones, de tipo test y todo eso, ¿no? Creo que ahí hay algún libro, de hecho vosotros estáis siguiendo, si ya me dirás si no es si no estoy equivocado, el libro de referencia de la URE, ¿no? Que no sé exactamente si es un libro ya de nueva edición o es un libro ya que antiguo, ¿no? No lo sé. Adelante.
No, seguimos el libro. Es una nueva edición que se han reformado adaptándole a los nuevos requerimientos y tiene muy poco.
Ahí no te hemos escuchado. Se cortó Manuel. No sé por qué. Ahí se cortó. No sé si tú nos estás escuchando.
A mi página que no entienden nada. Aparte, la URE tiene un curso online que se puede. Vale, no lo que te decía. Sí, te estoy escuchando. Te decía que la URE tiene un curso online para que puedas hacerlo, pero es bueno. El libro se puede conseguir en la página de URE, en la tienda de URE se puede conseguir. Es un libro bastante ameno, no es una cosa de complicación de libro, no es un tratado científico, pero las cosas básicas de tanto de electricidad como electrónica, que son las que se necesitan, los va a tener ahí perfectamente. Aparte, la cosa es que nosotros en URE Málaga, yo soy el presidente, gracias a los socios. Y eso tengo que tenerlo muy presente. Y cualquier socio, ya sea uno que lleve 50 años, como vamos a entregar este año un botón de oro, o uno que lleve 3 meses, son igual y hay que atenderlo a todos de la misma forma. Entonces, a cada uno hay que darle lo que precisa. Entonces, el libro se consigue fácilmente y el curso online es bastante interesante, pero las explicaciones por palabra y después si tiene una duda concreta, lo puede hacer, como te he dicho antes, en el chat y en un correo electrónico.
Sí, entiendo que, claro, que efectivamente el libro, mucha gente ya lo ha utilizado, pero aquí la novedad más importante es, como bien dices, el apoyo, ¿no? Tener una persona que te auxilie, pues, te aclare muchos conceptos y que te haga un seguimiento, ¿no? ¿Cómo veis esta actividad desde que empezó? ¿Hay mucho entusiasmo? Hay mucha gente que se ha añadido ahí a las charlas. Me imagino que algunos no, porque creo que utilizáis el soporte de una Jiu-Jitsu, creo que es, o no sé exactamente. Yo lo he utilizado alguna vez al principio y va muy bien. La verdad que no tiene limitaciones ni nada. Pero ¿cómo habéis, digamos, tanteado esta experiencia desde el comienzo de esta actividad?
Pues mira, el primer día estábamos cuatro, estábamos en, como aquel que dice, en familia. El último día fueron 23 o 24, aparte de los que no, se descargan el vídeo de YouTube y lo ven en YouTube y después hacen preguntas por correo electrónico. Es decir, la cosa es hacer una cosa muy dinámica. Aviso el día cuando termino la clase o por redes sociales qué es lo que se va a dar el día siguiente para que la gente que venga por lo menos se lea un poquito el libro o el capítulo, es decir, no vamos poco a poco, se lea el capítulo y ya tenga algo de duda, porque claro, yo me pongo a hablar y hay conocimientos que yo ya por la experiencia y por los años, pues los tengo, como el que dice, superados, pero hay gente que una cosa, pues, que sea básica, no lo tiene él como básica, como cosa difícil. Entonces le digo, léetelo, si no te suena una cosa, no lo entiendes, me lo preguntas y así respondemos a todo el mundo. Se está animando la gente mucho.
No sé si son dos convocatorias al año, Manuel, corrígeme, no estoy muy seguro ya, que hace tiempo que no he pasado por ahí, por ese trance, pero creo que son dos convocatorias. ¿Y cuánto tiempo lo habéis dimensionado? O luego lo hacéis, digamos, reciclado, ¿no? Una vez que acabáis ya todos los temas, ¿volvéis a empezar de nuevo con nueva gente? ¿Cómo tenéis intención de dimensionarlo?
No, el examen ya no es dos veces al año, sino se solicita el examen en la Jefatura Provincial de Tráfico de Telecomunicaciones correspondiente. Te dan una fecha, te acerca a la sede de donde esté la jefatura y allí mismo te examinan. Es decir, es una cosa ya muy dinámica, no es forzado, no era antes que era un sábado y allí la gente, sino que ya es en un ordenador. Que te lo ponen, tú eliges el día, en horario de oficina y lo tienes. La idea del curso es, en cuanto empecemos, volver otra vez a empezar por los que se han incorporado nuevos, pero ya empezando con esos temas que en teoría están explicados, hacer preguntas más para el examen. Y acompañarlo en el examen, si van a examinarse porque necesitan bulla, pues no es una cosa rígida, le puedo explicar lo que él le falte o no entienda de los temas que aún no se han dado. Quiero que sea muy dinámica, no quiero que sea una cosa encorsetada, rígida, porque eso termina siendo al final, con perdón a todo el mundo, un tostón. Entonces hay que...
Bien, bueno, una imagino, como tú has dicho...
Todo el mundo pueda participar y todo el mundo pueda... Sí, dime.
Como has dicho, Manuel, me imagino que no solo se ciñe al periodo de la charla online, en directo, sino que luego tenéis como un apoyo a través de correo electrónico, ¿no? Bueno, me imagino que en el tema de electrónica ahí no te puede superar nadie, ¿eh? Seguro que los alumnos son aventajados porque Manuel, que ya nos habló en el primer programa que tuvimos, sobre esos circuitos que él hace y esos prototipos. De hecho, tengo uno aquí, gracias a ustedes, que es impresionante. Es un demodulador de telegrafía, muy, muy, muy interesante, la verdad. Me imagino que ahora, luego hay personas que son más interesadas en una parte, ¿no? Digamos, del temario, les interesa más algo en concreto, ¿no? Creo que la parte de legislación no la estáis tratando, ¿no? En las charlas.
No, vamos a dar un capítulo sobre ella, pero lo que vamos a hacer es que he hecho un resumen con todas las preguntas posibles y se las voy y le voy a decir cómo tienen que estudiarse ese tema. Ese tema no tiene explicación y yo no puedo explicar que por hablar en una banda que no está autorizada es una falta grave. Eso es, se lo tiene que estudiar sí o sí, pero sí he hecho una recopilación de todos los exámenes que he encontrado y cuando lleguemos a ese tema, pues se lo iré suministrando a la gente para que se estudie, para que vea cómo son las preguntas que se van a hacer en ese tipo de legislación, en la parte de legislación, porque no es que se tienen que aprender el artículo que dice el párrafo 3 del artículo 18 del capítulo 4. Eso no. Eso tienen que ser una cosa tasada y que sepan más o menos cómo tienen que estudiar, que es mucho mejor que se lo aprendan todo memoria, porque en los test muchas veces la memoria nos puede jugar una mala pasada.
Y Manuel, viendo un poquito a toro pasado de las clases que ya lleváis dadas, ¿Qué quisieras tú implementar o tienes idea que se pueda para mejorar ese digamos adiestramiento, ese seguimiento y apoyo de los posibles aspirantes a la licencia?
Yo lo único que pediría es que
ahí no te estamos escuchando, Manuel. No, te estamos escuchando. No sé si me escuchas, pero ahí hemos
Si pudiese
perdido un
leer el
poco.
capítulo antes de empezar la clase, es lo único que le pediría, nada más, porque sabiendo lo que ellos no entienden, se podría progresar más fácil, porque yo empiezo a explicar, sigo el es decir, yo el jueves pasado le digo, vamos a dar la segunda parte, desde el epígrafe tal del capítulo 4 en adelante, vamos a dar, que se lo lean, porque cuando ellos no entiendan algo, me paran y me dicen, Manolo, ¿esto cómo se, qué es? ¿O cómo es? Porque yo puedo decir, como he dicho antes, para mí puede ser una cosa que sea normal, porque ya es de mucho trabajar y lo sé. Y otra cosa, yo aprendo todos los días. El que cualquier alumno sepa de electrónica o no sepa de electrónica, siempre uno aprende porque a lo mejor puede estar equivocado en alguna cosa. Yo siempre reconozco que todos los días voy a aprender del que esté a mi lado.
Muy bien, y háblanos un poquito. Hemos visto ahí un pequeño vídeo que lo he pasado al principio como preámbulo, ¿no? De esta net, de la tecnología, y hemos visto un poco los locales. Háblanos de la sede de URE, que es la que tú presides, dónde se encuentra ubicada, qué oportunidades te da para poder desarrollarte como radioaficionado, que me imagino que podrás utilizar algunos equipos. Creo que tenéis también como unos talleres de para preparar unos kits y en fin, y sobre todo también que hacéis reuniones, me imagino, semanales. Háblanos un poquito de todo lo que lleva consigo la responsabilidad de presidir la sede de URE en Málaga y todas las opciones que tienes para que o se tiene para cualquier radioaficionado o persona que esté interesada en ser radioaficionado.
Primero, yo soy presidente porque hay socios que me han querido que yo sea presidente. En Málaga está muy fácil de localizar, es preguntar por el Mercado del Carmen. En el Mercado del Carmen, en la parte de arriba del Mercado del Carmen, tenemos el local que está abierto a todo el mundo, no solo a socios de URE, sino a todo el mundo, siempre recibido con las manos abiertas. Porque URE es una asociación, pero también tenemos que pensar que hay gente que no es de URE y debería estar, pero bueno, eso ya otro cantar. Pero no somos un coto cerrado. Tenemos un pequeño museo de equipos que han ido donando los socios, otro pequeño museo de equipos de medida antigua y después unas mesas preparadas para poder montar los kits. Montamos los kits que hacemos, ahora hemos pensado la junta directiva que la radioafición, aparte de hablar por la radio, que es lo principal, también debe estar el enseñar a no tener miedo a los kits. Entonces hemos desarrollado, vamos por el segundo, el tercero se está cociendo, el primero fue un BitRoger, un Roger Beat, el segundo es el decodificador de Charlie Whiskey que tú tienes, el tercero va a ser una cosa muy bonita, ahí está dando. Después tenemos una estación completa de radio, tenemos emisora, amplificador, antena directiva, rotor y todos los medios para poder hacer un contacto desde la sede. Después hay un despacho, como habéis visto, despachito es el mío, nunca estoy y no me gusta, y además la gente que va allí verá que solamente me meto en el despacho cuando tengo que hablar con alguien, pero siempre estoy hablando con todos los socios. Muchas veces me gustaría tener más tiempo para hablar con todos, pero no me puedo partir en 18.
Ya habéis hablado un poquito de los diseños. Creo que estáis haciendo o diseñando algo relacionado con un amplificador, ¿no? De cierta potencia, ¿no? ¿No es cierto?
Sí. En URE Málaga tenemos la cosa de que si algún socio propone hacer una cosa y es factible, pues entonces le apoyamos. Entonces, uno de los socios, así es de Víctor Eco, decía, tengo en mi casa lo que iba a ser un amplificador de 1 kilovatio. ¿Lo podemos montar aquí? Lo traído ahí, lo tenemos, lo estamos montando, tenemos ya los transformadores, la caja, las válvulas, estamos haciendo las bobinas y aparte de eso se va a dar una charla de cómo el diseño y los pasos que se están haciendo para construir, que se puede agregar a cualquiera simplemente para coger el destornillador por meter un tornillo. Las cosas que hacemos son muy participativas, es decir, todo el mundo puede participar y puede aprender, que es lo más importante.
Muy bien, Manuel. Creo que tenéis también unas mini charlas o una especie de, bueno, no sé, creo que lo hacéis a través de YouTube también. Háblanos un poquito de esa iniciativa, de que creo que ya ha habido varias ediciones, varias.
No, es que cuando hay alguna herramienta nueva o algún programa que lo use la mayoría de gente, normalmente el que sabe más de ese programa o de ese, por ejemplo, el web cluster de Ure o el bot cluster de Ure, en ese estoy implicado y pues se lo expliqué hacemos charlas de 10, 15 minutos, las grabamos en YouTube y después las subimos para que los socios, aparte de que vengan a estar allí a hablar, también siempre aprendan una cosita o yo aprenda una cosita más de todos los días. Siempre, es decir, son charlas 10, 15 minutos para que no sea una cosa agradable y puntual y así podéis haciéndola poco a poco, porque si hace una charla grande, no llena. Si mejor una charla de 10, 15 minutos, 20 minutos a lo sumo. Y en esa charla dar las pinceladas y dar las cosas para que la gente pueda utilizar, pues desde un programa que no es capaz de utilizar, de cómo manejar un programa, o como el otro día, llevamos una emisora porque la gente había interesado en saber cómo funcionaba y cómo se escuchaba una emisora, pues llevamos una emisora, la Yaesu, FT-10, FT-DX10. Y estuvimos viéndola y probándola y enseñando cómo más o menos funciona 10, 15 minutos y a otro asunto.
No, la verdad, Manuel, que lleva razón, ¿eh? A veces los vídeos cortos son más interesantes, más, a la gente le interesa mucho más porque que más y el que menos tiene unas limitaciones de tiempo, ¿no? Y a veces cuando ven, eso me ha pasado mucho, yo que ya estoy en esta lidia es un poquito más avezado, he visto que efectivamente cuando son muy largos, lo que pasa que en el caso de la net, no podemos limitarlo, ¿no? Porque si hay que desplegar toda la información, no nos da tiempo en una píldora de informativa de pocos minutos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, lo que es interesante es eso, que tenéis a bien la actualización, ¿no? De todas las novedades a través de los medios de comunicación. Me imagino que también algo importante en los Radio Club es el mantenimiento y la instalación de los repetidores, ¿no? Háblanos un poco de Ure Málaga en ese aspecto.
No, Ure en Málaga tenemos un repetidor de V, tenemos un DMR, tenemos una baliza de 6 metros, otra baliza de 144 y uno de los proyectos que, bueno, dos proyectos que lo estoy liderando yo y me están ayudando, una baliza de 70 y una baliza de 1,2 gigas. Entonces, eso es lo que tenemos en la Sierra de Mijas, para dar servicio a todos los radioaficionados, no solamente a los de Ure, no Ure Málaga, sino a todos los radioaficionados con el coste que ello conlleva, porque la gente se cree que un repetidor es de generación espontánea y se financia gratis. Hay que pagar la luz, hay que pagar internet, hay que pagar el mantenimiento y cada 2 por 3 hay que subir a lo alto del cerro porque algo ha pasado, ¿sabes?
La verdad que sí, que los repetidores, nunca se sabe realmente lo que lleva consigo el mantenimiento de una instalación así de este tipo en un cerro desatendida, conforme está la situación, a veces en lugares donde son poco accesibles, donde están expuestos a las inclemencias de vientos y de temperaturas muy bajas en algún caso. Es una labor sumamente complicada, ¿eh? Es difícil de, imagino, de tratar con los socios, pero bueno, alguno me imagino que aporta algo en ese aspecto, ¿no? Y se encarga de eso, pero es una labor muy ardua que deberían de valorar mucho más los socios en general, porque supone un bien para todo el mundo, como tú has dicho, no hay una limitación, no es solo para los socios, sino para todo el mundo, por definición, el repetidor, pero a veces son ingratos. No tanto me imagino los socios, pero sí muchos radioaficionados que lo usan y desconocen la labor y la constancia para llevar un óptimo mantenimiento, ¿no? Y bueno, háblanos también de me imagino, de los concursos, ¿no? Las estaciones especiales y expediciones o concursos en general que lleváis a cabo ahí en la sede.
Expediciones, pues cuando un socio, tenemos todos los medios para que cuando un socio quiera hacer una expedición, a eso tenemos le cedemos un grupo electrógeno, le cedemos un mástil telescópico, un ordenador, le cedemos todo. Es decir, lo único que tiene que poner es la emisora. Estamos en camino de tener una emisora propia para hacerla. Nosotros financiamos el concurso de V y UHF de Costa del Sol. Como actividades, pues tenemos ahora una feria que hay en el pueblo de Benagalbón, vamos a hacer un diploma especial. La semana de cine de Málaga, vamos a activar otra estación especial. Y como presidente de la URAN, este año por primera vez hemos hecho un diploma a través de la URAN, que han participado todos los radioaficionados andaluces, que yo aquí personalmente tengo que dar gracias a los 57 radioaficionados que han hecho en una semana 80.000 contactos. Y se dice pronto, en una semana 57 radioaficionados, 80.000 contactos. Ha sido un éxito que de verdad no ha desbordado. Esperemos que el año que viene tengamos más operadores para poder sacar al aire. Y ha sido una locura. Una locura, hemos tenido nuestros fallos, porque tenemos, es decir, los fallos siempre, siempre existen, pero hemos tenido muchos más aciertos y muchas más felicitaciones. Y en URE Málaga, particularmente, antes teníamos un vocal de actividades, pero hoy en día lo que hacemos es que si un socio quiere hacer una actividad, quiere hacer un diploma, quiere hacer algo, URE Málaga está detrás de él. Es decir, siempre tiene el apoyo de todo URE Málaga, porque para eso estamos. Es decir, no es una asociación de muy cerrada, sino todo abierto a todos los socios.
Muy bien, Manuel. Y me imagino que si alguien nos escucha, bueno, aquí puede entrar incluso gente que no es radioaficionada, pero seguramente en los vídeos lo van a ver mucha gente que no es radioaficionada. ¿Cómo podría seguir las clases? ¿Cómo? Inclusive, me imagino que también estaría abierto en algún caso algún colega que no fuera de España, ¿no? Aunque, claro, tendría que adaptarse, tendría que seguir su reglamentación, que sería diferente, ¿no? Sería la parte común de la electrónica, que eso es obvio, que es universal. Pero, ¿cómo podría hacerlo? ¿Qué tendría que hacer? Creo que son los jueves, ¿no? A las 7 de la tarde, no estoy muy seguro, hora de aquí de España peninsular.
Sí, los jueves de 7 a 8 de la tarde, todos los jueves, excepto que pase alguna cosa, algún impoderante, se puede apuntar cualquiera. Es decir, no queremos una cosa cerrada, no soy rígido en cuanto a esto. Los socios tienen que URE Málaga y URE sirve para ayudar a la gente, no para ser un grupo cerrado. Si queréis contactar, podéis apuntar el correo actividades@ea7urm.es y ahí me mandan un correo, yo le contesto, le mando el link para que se enganche. De todas formas, las clases se graban y en el YouTube en el canal de YouTube de URE tienen todas las clases, es decir, que no están sujetos a una hora. Lo vean en el YouTube. Y tranquilamente me mandan un correo a actividades@ea7urm.es y yo con todo el placer del mundo les contesto.
Joel, ¿cómo vais a llevar las clases? ¿Tenéis un tiempo determinado para llegar al final de temario? ¿Luego vais a... ¿Hay proyectos de reiniciarse otra vez? ¿O reciclarle de nuevo esta experiencia? ¿Cómo tenéis pensado hacerlo?
La clase es que tienen que ser, tenemos que ir al ritmo que demanden los que están escuchando. No podemos decir hoy vamos a dar el capítulo 4 porque, o el capítulo 5 porque, a eso me pongo, leo el libro y hemos terminado. Tiene que ser muy dinámico y en el momento que paramos, no voy a tasar tanto, sino es un tiempo, que no quiere decir que un día terminamos a las 8, que podemos terminar a las 8 y media. O a las 9, que tampoco hay problema en ese sentido, o igual otro día, pues el tema se ha terminado pronto y a las 7 y media hemos terminado. Queremos que, como los socios de captación seguirán entrando, pues habrá gente que tendremos que volver otra vez al principio resolviendo todos los pequeños inconvenientes y problemas, porque yo estoy aprendiendo de cómo manejar las redes sociales de este tipo. Porque en mi antigua empresa, las redes sociales, la formación era de otra forma y había muchos más medios que los que yo puedo disponer en este momento.
Bien, de todas maneras, hay bastante interesados. Lamentablemente no podemos contar hoy con alguno de ellos, ¿no? Pero es un poquito de la opinión que has pulsado. Creo que están muy contentos, que les ayuda, que quizá con el libro solo está un poquito difícil el poder resolver algunas dudas. Yo creo que ¿qué opinión te trasladan las personas que siguen el curso?
La opinión que tiene, por lo menos me dicen a mí, es bastante buena. Es que no solamente el libro, es que si hay un tema que sea un poco o una cosa que necesite una aclaración más grande, incluyo imágenes o incluyo una tabla que explica mejor lo que estoy diciendo. Porque, por ejemplo, el otro día estuvimos hablando de los DBM, y claro, eso yo lo suelto el rollo, pero le puse una tabla para que vieran la diferencia. Además, como es pregunta de examen, si sumamos 3 dB, ¿qué potencia tenemos? ¿La mitad, igual o 3 más? Entonces le puse una tabla y eso es la que la gente le capta más su atención, con lo cual en eso, mándamelo, te mando mi correo y me mandas la tabla, mándame el dibujo que has puesto de aquí de este alimentador y cómo va la onda, si es alimentador de onda simple, si es doble. La gente está bastante contenta porque, lo he dicho, no, el nivel no es un nivel muy alto, es un nivel bastante asequible. De lo que la gente, y la gente, claro, no es igual leer un libro a que estemos en un libro y te vayamos y se vaya explicando las pequeñas cosas que hay. Además, cuando es importante, subrayo en negro ese párrafo y le digo, esto es importante, y lo pongo en negro, lo pongo en rojo, para que tenga una captación visual de que eso tienen que estudiárselo o eso tienen que aprendérselo, que no es leerse todo el libro, porque claro, leerse todo el capítulo, porque a lo mejor el capítulo se puede resumir o el epígrafe en 4 líneas, y esas líneas se las subrayo para que las vean ellos, tengan el impacto visual de verlo, ¿sabes?
Manuel, ¿y qué balance haces? ¿Qué hace E7 Tango Bravo de esa experiencia? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes de alguna manera realizado con ese proyecto? Explícanos cómo también tu parecer.
Pues como proyecto bastante, a mí me parece bastante bonito. Es decir, y a mí me satisface poder ayudar a la gente. Que puedo cometer mis fallos, también lo reconozco. No, es lo primero que digo. Fallos, el que habla, el que tiene boca se equivoca, dice un refrán. Y entonces me puedo equivocar. Pero que la experiencia yo tengo es bastante. Es decir, poder ayudar a la gente y que después tengamos un radio aficionado más, es una cosa que te gratifica. Las cosas se hacen por gratificación, no por tener gloria o por tener un minuto de gloria. Me satisface, me hace, y no solamente como se ve que son la hora. Es que antes de esa hora hay que prepararse el tema, hay que hacer los resúmenes, hay que buscar la fotografía, hay que hacer todas esas pequeñas cosas que después eso te satisface. De verdad, es plenamente, si no, no lo haría. Te digo la verdad.
Creo que es una Cuando alcanzas la obtención de la licencia, para mí, mira que han pasado años, yo casi los 40 ya, 30 y tantos ya, casi 40. Y recuerdo como si fuera hoy, en aquel caso era una cartulina. Recuerdo, y bueno, aquellas letras puestas de tal manera, para mí eran las mejores del mundo, ¿no? Aunque fueran las más difíciles de pronunciar o más difíciles de enviar en telegrafía, pero bueno, eran unas letras. Bueno, en mi indicativo, en el primer lugar, creo que el primer indicativo fue Eco Charlie 5 Alfa Eco Víctor, después Eco Alfa 5 CPU y después y finalmente pues el que ostento hoy, ¿no? Que ese no, ya fue un poco de por reciclado, ¿no? Pero aquella el poder decir que en mi caso fue a través de unos apuntes de un amigo, ¿no? Pero hoy en día estamos ya en el siglo XXI y creo que los medios multimedia nos permiten muchísimas ventajas, ¿no? Y creo que habéis acertado, Laure y Ure Málaga, y a través de ti, de la cabeza visible de la sección de Málaga, creo que es un proyecto muy ambicioso y que va a permitir hoy en día el que no quiere tener indicativo, licencia, es porque no quiere. Realmente es muy asequible. Es muy fácil de obtener los requisitos económicamente. Si supieras que en la mayoría de los países hay una renovación quinquenal, ¿no? En España es solamente una cuota, un canon y ya no tienes que renovar más en ese aspecto y muchas, muchas trabas, entre ellas para algunos, en algún caso, la telegrafía, que ya no es requisito sine qua non para superar el examen y otras más. Con lo cual, yo siempre digo. Y ahora con esta oferta que habéis puesto inmejorable de preparación para los aspirantes, es que, vamos, ya digo que el que no quiere tener indicativo es porque no le da es la gana, vamos, no tiene esa intención, ¿no? Le imagino que se siente bien como CBista o como pirata, no sé.
No, la cosa es que yo no distingo. Tener un indicativo es importante, porque te satisface, te habla, pero aquí, por ejemplo, en Ure Málaga tenemos una emisora funcionando y una antena de 27. Es decir, no limitamos a lo que son las bandas propias con la licencia de radio destinado, que si alguien quiere, tiene su emisora de banda ciudadana puesta ahí para si quiere hablar. Todos somos. Importante es tenerlo, pero no eliminamos a una parte. Yo eso no lo entiendo. Es decir, tú puedes ser de 27 y tú puedes ser, y yo de radio aficionado y tú hablarás porque te gusta más 27 y yo hablaré más en radio aficionado, pero ninguno de los dos
Claro.
somos incompatibles.
No, la verdad que eso tiene un sabor diferente la banda ciudadana. De hecho, yo he conocido, bueno, yo no puedo salir porque mi equipo lo tengo cerrado, ¿no? Pero es una banda donde todos empezamos, una banda donde la filosofía de comunicación es muy, muy amena, muy, sin muchas trabas. Y en algún caso, yo creo que se debe también de, como habéis hecho vosotros, y Laure en general también, de mimar, ¿no? De mantener esa puerta también abierta. Bueno, no sé si hay alguna estación que quiera hacer
Quiero hacer
algún
algún
comentario,
comentario,
reflexión. Ya veo,
reflexión.
Manuel, se
Ya
te
veo,
acopla un
Manuel, se
poquito.
te acopla un
A
poquito.
ver, adelante.
Adelante, Manuel.
Voy a bajar un poquillo. Voy a bajar ahora lo que se estaba acoplando. Espero que ahora nos acople. Muy
Sí,
buenas
ahora
tardes.
le veo mejor.
Muy buenas tardes a todos. Son de estos para mí días especiales. Y especial que sale, como no, Manuel Eco Alfa 7, Tango Bravo. José Manuel, qué decirte, lo digo públicamente, una excelentísima persona, mejor radioaficionado y bueno, un pedazo, como decimos por aquí, amigo, ¿eh? Amigo. Compartí y comparte una faceta, yo creo que no muy al uso, ¿eh? Que es la especial. Atención a la divulgación, ¿eh? A la divulgación. Bueno, en la divulgación es algo fabuloso. Yo pedirle a Manuel que otra vez, por favor, nos comentara la diferencia que existe en este curso concreto de preparación online con respecto a otras posibles formas de curso, que ahí tiene bastante experiencia. Como había dicho, casi esta pregunta está contestada en anteriores comentarios, pero me gustaría que hiciera un resumen, comunicar que aquí, por ejemplo, como captación de posibles radioaficionados, es inmensa. Yo tengo dos compañeros que, por ser gente joven, pues normalmente son los que le tocan los sábados y los domingos, y sé a ciencia cierta que está, bueno, que están en servicios que no pueden salir, pero que yo le dije, no os preocupéis que yo diré vuestro parecer, y así lo hago, yo creo que este curso pues se repetirá, yo creo que se repetirá, porque poco a poco irá aumentando el volumen, el volumen. Bueno, la tarea es ingente, la tarea es ingente, con el personal que hay, porque yo preveo que muchas más personas se saquen la licencia de radioaficionado. Yo siempre he insistido en esto. Yo vengo de pasar y empezar más o menos por la banda ciudadana como José Manuel. En este caso concreto, Manuel Tango Bravo viene de un segmento para mí sumamente interesante, porque da, por el seguimiento que hago yo de cómo te motivó a hacer esta radioafición, ser radioaficionado, de un segmento sumamente interesante y que produce, pues la verdad, unos fabulosos divulgadores buenísimos, radioaficionados. Y excelentes personas, de verdad. Yo, la verdad, que y Manolo, sabe ahí José Manuel que se lo digo por la onda, cada día que me acuerdo, pues doy gracias de haber nacido en este país que fomenta la radioafición y concretamente en Málaga ciudad. Muchas cosas me dejo en el tintero, y perdonadme que me haya hecho muy extenso, pero creo que la acción para mí pues es especial. José Manuel, pues yo te conocí a ti, la NET de la tecnología, que para mí también es mi casa, a través de Manuel, en el primer programa que se emitía en YouTube. Y bueno, lo que has dicho ahora de que somos ya más de 1000 personas, para mí eso me llena de alegría, te lo digo de corazón. Bueno, pedí otra vez, mil perdones por serme extenso, y el cambio, cómo no, con permiso tuyo, José Manuel, a Manuel Eco Alfa 7 Tango Bravo 7-3, muy cordiales, extensivos a todo la NET de la tecnología.
Gracias, Manuel, pero tú sabes que ahí yo estoy ahí porque vosotros estáis detrás. Para empezar, la gente se motiva más porque no es solamente que tengan un libro delante y se pongan a estudiar un rato libre, sino que al divulgarlo y al estar en YouTube y estar en otros medios digitales, en cualquier momento pueden coger y verlo. Y si tienen una duda, como se da también la posibilidad de que puedan contactar con la clase, pues siempre hay un, como llaman ahora, un feedback, antes era un entendimiento entre profesor y alumno, bastante grande. Es decir, una clase magistral es muy buena, pero no te deja pozo. Una clase de estas tiene menos nivel, pero siempre está en que sabes que si tienes alguna duda, tienes algo, siempre va a haber alguien ahí que te puede decir, mira, pues esto te lo digo, te lo puedo hacer, te lo puedo explicar de otra forma en esto. Lo de 27, como decía Manolo, yo no vengo de 27. Es decir, yo 27 en la vida lo he tocado. Lo tengo allí, pero yo vengo con mi trabajo. Yo trabajaba en gracias a Dios, en Telefónica, y entré en la radio de Telefónica cuando la radio era radio, aquella. Y yo vi aquello, digo, la radio, pues si también hablan los radioaficionados, hablan gente ahí por ahí hablando. Y empecé la locura de la radioafición, que llevo ya 29, 30 años, llevo ya con el indicativo. Primero fue Eco Bravo 7, Bravo Francia Víctor, después Echo Charlie 7 Delta Whiskey Oscar, después Echo Alpha 7 Echo Union Kevin y ahora Echo Alpha 7 Tango Bravo, y este no me lo cambio más hasta que me muera. Este es para mí para toda la vida, porque me gusta. Y ya le tengo mucho cariño y no lo cambio. Pero eso, las clases es que hay mucho feedback o entendimiento entre los que tengo a lo lejos y lo que estoy, y estamos más cerca de lo que es la clase. Si una clase de un libro, te la aprendes, no le das. Pero si hay alguien que te pueda echar una mano, te pueda resolver una duda en un momento determinado, te entra mejor, lo aprendes más fácilmente, entiendo yo.
Muy bien, gracias Manuel. Bueno, los dos Manuel, a 7 Alfa Alfa Romeo y a 7 Tango Bravo, por esa reflexión muy acertada. Yo creo que efectivamente ese plus de apoyo, de seguimiento, ¿no? Es importante a la hora de poder tener éxito, ¿no? En la superación del examen. Y eso ha marcado la pauta desde con esa iniciativa, yo también espero que se repita, ¿no? Seguramente va a tener continuidad. Creo que está también John Hammett, HK6, Juliet Alpha. Adelante, John Hammett, bienvenido.
Muy buenos días para todos. Muchas gracias por recibirme aquí. Cada vez que tengo tiempo vengo, pero con bastantes ocupaciones aquí en Colombia, varios programas. Y hoy estudiando electrónica para radioaficionados, escuchándolo muy bien, todos esos comentarios me parecen muy interesantes. Ahí aprendemos de ustedes, que tienen una experiencia para mí maravillosa que están compartiendo. Y aquí en Colombia, yo tengo ese esfuerzo, ¿no? Estoy haciendo escuelita por todos los pueblos, llevando a las escuelas, a los colegios, a los niños, mostrándoles los radios. Y claro, eso se pone en entusiasmo. Guiándolos, porque es que un niño no es solo volverlo radioaficionado, es guiarlo para que aprenda lo maravilloso que es esto, que sin conocer a alguien, como se ha visto la dificultad en la inseguridad y todo, solo por radio nadie les puede hacer daño. Entonces los niños están abriendo el corazón, y ya tengo 4 niños nuevos entre 9 y 12 años que entraron a este maravilloso hobby aquí en Colombia. Muchas gracias, don Manuel, y a todos ustedes por permitirme compartir y aprender de ustedes estas bonitas charlas.
Ah, ok. Sí, John James, y bueno, y yo creo que es una experiencia muy bonita, ¿no? La de poder divulgar, la que tiene a su cargo Manuel, a 7 Tango Bravo, y John James también ahí en creo que está regálame el es en el Líbano, no sé muy bien, John James, ¿en qué departamento se encuentra?
En el departamento de Tolima, en el municipio de Suárez, Tolima. Conmigo ya hay 4 radioaficionados con licencia. Inicié esto en el año 2019. Siempre me han gustado las comunicaciones y las usaba personalmente acá en malas comunicaciones con la finca. Cuando no había celular, la usábamos con las empresas que prestaban ese servicio. Cuando ya llegó el celular, pues se acabó las comunicaciones radio, pero tarde llegué, pero nunca va a ser tarde, porque cada día estoy vinculando a un niño, a un joven, a un adolescente, a este maravilloso mundo. Muchas gracias, don Manuel. Mi indicativo, Hotel Kilo 6, Juliet Alfa Eco, desde Suárez, Tolima, Colombia, y ahí por todo Colombia. Gracias.
Okay. Muy amable, John James, en Tolima. Gracias por hacerse presente y sobre todo por tener esa iniciativa, ¿no? Que para conseguir que más radioaficionados se sumen a la causa, ¿no? De tener indicativo y de poder disfrutar de todas las grandes posibilidades que tenemos. Hoy en día tenemos a nuestra disposición un amplio abanico de bandas, de frecuencias, de posibilidades, y eso gracias a una licencia que nos permite el uso del espectro de radiofónico, ¿no? Como dice Manuel, está a nuestro alcance. Cualquiera de nosotros hoy en día sin avise de que, bueno, que tengan limitaciones en el tiempo para poder estudiar cualquiera, inclusive aunque no sea de la rama técnica, ¿no? Me imagino que las cuestiones que se plantean en el examen no son de una especial dificultad, ¿no? Estamos hablando de electrónica, pero a nivel muy básico, ¿no? Que supone que cualquiera, yo pienso que cualquiera puede llegar a obtener esa licencia. No sé si hay alguna otra estación que quiera hacer el comentario o presentarse o hacerle alguna pregunta a nuestro invitado del día de hoy, a 7 Tango Bravo. Adelante, bienvenido.
Te gustaría repetir, si es posible, claro.
Sí, claro que sí, Manuel, adelante.
Bueno, yo por perdonarme en esta para mí ocasión muy especial. Me ha encantado lo John Hammond a Hotel Kilo 6 Julie Alpha Echo, porque viene a decir una de las cosas que he dicho, por ejemplo, hoy, que los que se incorporan tarde, pues. Aparte del aporte personal o profesional que puedan traer, es un grupo significativamente pequeño en comparación a los que actualmente venimos o hemos pasado por la banda ciudadana. Otro segmento, por decir algo, son de los que vienen de radio escucha exclusivamente. También un segmento que por las cuentas que yo son muy, muy pequeñitas, pero es la calidad, la calidad que da, por ejemplo, yo, la tan bonita que está realizando. Yo también insistiría en que Manolo, ya que estamos aquí, comunicara no solamente los beneficios de una persona que obtiene el indicativo de radioaficionado, sino todo lo que puede aportar a la sociedad, ¿eh? Ya sabemos la cuestión de lo que es la cuestión de la catástrofe, pero no va, yo creo que la cuestión va muchísimo más a. Ya, hay que tener en cuenta de que cualquier radioaficionado en cualquier parte del mundo es quizá el embajador suyo de su localidad, con lo que en turismo, por ejemplo, puede aportar a dicha comunidad. Eso es sumamente importante. Y bueno, y otro segmento que quizás no es muy agradable y más aligerante, que es que los radioaficionados, cuando hay cualquier tipo de confrontación, pues a nuestras respectivas comunidades o sociedades, pues la verdad que podemos aportarle suma eficacia, ¿eh? Siempre que esté coordinado, ¿eh? Siempre que esté coordinado. Bueno, muchísimas gracias por permitirme intervenir otra vez. Y el cambio para ti, Manuel, Eco Alfa 7, Tango Bravo. Muchas gracias. 7-3 a toda la NET.
Gracias a ti, Manolo. Los aficionados estamos ahí. Además, hay un lema que tenemos que cuando todo falla, ahí estamos. La cosa es que los aficionados, gracias a Dios, aquí en España no hay mucha necesidad. Pero en el caso, como se está viendo en la guerra que se ha declarado, y a ver si termina pronto y no hay más fallecimientos. Y en catástrofe, los radioaficionados son los primeros que mo pueden mo montan y pueden montar un sistema de transmisión de datos. Es decir, la URE tiene un sistema o está patrocinando que es EMCON para las cosas de las comunicaciones en caso de desastre. Se hacen prácticas casi todos los trimestres para hacer comunicaciones. No de ir a hacer, sino para prestar el servicio de telecomunicaciones, envío de datos a pie de desastre. Es lo más importante, es una de las cosas importantes que hay. En Málaga tenemos un rack de emergencia que tiramos de él. Tenemos la emisora, el acoplador, tanto en V como en U, y se puede alimentar de 12 voltios o 220 porque lleva incorporado en caso de necesidad, todo para adelante y lo hacemos. Y después mucha gente tenemos en la casa una pequeña batería para en caso de un corte de luz poder tener unas comunicaciones porque hoy en día los teléfonos que tenemos en la casa, si se va la luz, nos quedamos también sin teléfono y parte de telefonía móvil. Y gracias, yo lo único que voy a decir es darle gracias a todo el mundo que está participando. Y si alguien tiene una sugerencia, yo estoy abierto a la sugerencia. No soy,
Manuel,
no, no,
Manuel, me hacen aquí una pregunta. ¿Vosotros tenéis como una especie de taller de reparaciones o alguien del Radio Club que tenga, tenga más destreza con eso, más capacidad? Por ejemplo, si a alguien se le estropea el equipo. Yo sé que algunas asociaciones sí que lo tienen, bueno, algún socio en especial o alguien que tiene, incluso tiene ahí material para poder. Veo aquí que tenéis una cantidad de equipos y impresionante, ¿eh? De instrumental, ¿no? También de electrónico.
No tenemos ese servicio. Es decir, nosotros hoy en día reparar un equipo de radio, a no ser que sea un equipo antiguo, es casi imposible de reparar. Es decir, no hay medio y segundo, no hay material de repuesto. Es decir, si hoy en día se rompe o la tiene el fabricante o para de contar los productos que hay o los componentes que hay en las tiendas de electrónica normales es lo básico, es decir, un transistor, un resistencia normalito. Cuando hay algo complicado o algo que está fuera del mercado, no se va. Después, no es factible porque parece que dedicarle mucho tiempo y no. Es decir, que si viene alguien que se le ha roto un conector, pues mira, eso se lo puede.
Bueno, ahí Manuel te perdí. Te perdí ahí la señal. Bueno, no sé, pero bueno, ya entendí la respuesta perfectamente. Pero sí, la verdad que hoy en día todo funciona, aunque lamentablemente los radioaficionados hoy por hoy no hay muchos talleres, prácticamente. Nosotros hicimos un programa hace un par de años o así con un técnico.
Vamos, se lo saldamos. Que le falta un cable porque el hombre no es diestro hacerle un cable de tanto de RF como de sonido. Se lo arreglamos, se lo hacemos. Pero arreglar un equipo hoy en día, no, porque eso es mucha hora de trabajo para un radio club.
Sí. Bueno, que te comentaba que estuvimos con nosotros, tuvimos con nosotros a un técnico. Vale, ¿me escuchas ahora? ¿Me escuchas?
Sí, ahora te escucho.
Vale.
Sí.
Bueno, que decíamos que tuvimos con nosotros también a un técnico, un SAT, un servicio técnico, ¿no? Estuvo hace un par de años con nosotros y nos decía que lamentablemente hay muy poquitos técnicos hoy en día en España que se dediquen a reparar. Es como tú has dicho, vienen ya todo prácticamente por módulos y a la reparación no es como se hacía antiguamente de un componente determinado, un relé, condensador o un integrado, ¿no? En algún caso también. Pero me decía que, de hecho, él se jubiló. Afortunadamente tuvo seguimiento en su yerno. Pero vamos, me decía que estaban como tres o cuatro en España nada más, que reparaban equipos de radioaficionados, o sea que. Pero bueno, nada, agradecerte, Manuel. No sé si hay alguien más que quiera hacer algún comentario, pues le damos la palabra. Adelante.
Bueno, muy amable. Otra vez, la Hotel Kilo 6, Julieta Alfaeco de Colombia. Muchas gracias por esa información y por todo lo que nos enseñan. Y eso sí, la electrónica que sabíamos, básica, electrónica, se está acabando. Ahora todo es el reemplazo, cambio de radio, tarjetas o de otros radios, es la única forma de arreglarlos. Le voy a hacer esta participación que tengo en el programa Los Pioneros del Modem, el cual yo ya llevo casi 3 años que modulo 3 veces a la semana. Es la invitación para todos los aficionados de Colombia y el mundo para que orientemos, acompañemos, guiemos a una niña, un niño, un joven, un adolescente al maravilloso mundo de la radioexperimentación y así darle continuidad generacional a la radioafición. Nosotros entendemos que los medios de redes sociales y toda esta tecnología pues nos llevan años luz, pero mire que con un radio cuando no sirve el internet es la única comunicación que hay. Muchas gracias a Manuel, a todos los expositores del día de hoy, y les agradezco pues compartir. Voy a invitar a varios amigos que nos acompañen aquí a las 10 de la mañana del domingo. La semana pasada no pude porque teníamos mucho elaborado. Muchas gracias, don Manuel.
Gracias
a ti.
Bueno, don John Hammett, sí, hay una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, que las redes sociales, las nuevas tecnologías, pueden ser útiles, pueden ser un gran aliado. La prueba la tiene Manuel, que gracias a un programa de videollamada puede mantener a muchas personas que estén interesadas, que quizás están en su casa, no pueden desplazarse, incluso ni están en Málaga, ¿no? En este caso. Y eso yo creo que tenemos que tener en cuenta que las redes sociales, los medios de tecnológicos nuevos, nueva tecnología, pueden ser un gran aliado en lugar de un enemigo, un gran aliado para nuestros fines. Y que hay muchos principiantes, niños inclusive, que quieren iniciarse en el mundo de la radio y aspirar a ser radioaficionado con todo lo que conlleva eso. Quizá el medio, el cauce más mejor para llegar a ellos es las redes sociales, porque las entienden, es un lenguaje que lo entienden. Y es fácil de comunicar con ellos con esa tecnología. Y al final, puede ser radioaficionado, pero la internet, la comunicación virtual también nos permite llegar a esos extremos, como es el caso que ha expuesto Manuel en la sección de URE de Málaga, España. Nada más, si no hay especial requerimiento, preguntas al respecto, pues vamos a dar por finalizada la NET de la tecnología. Recordarles que el próximo domingo tenemos a un invitado especial también que nos va a hablar de algo que conocemos mucho, los hotspots, la variedad, los tipos de hotspot, cómo realizar, cómo construirse su propio hotspot. Los que hay monobandas, bibandas, distintas calidades, condiciones, etcétera, ¿no? Tipos de para qué tipo de modalidad digital, etcétera, etcétera. Vamos a hacer pruebas en directo, prácticas, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo y les encomiendo que se agenden esta fecha el próximo domingo, día 13 de marzo, para que nos acompañen, si así lo estiman oportuno. En directo mejor que en diferido. Un saludo. Y adelante, Manuel, si quieres añadir algo.
No, solamente darle las gracias a todos los que nos están escuchando. Y nada, la radioafición es un mundo muy bonito y todos debemos de echar nuestro grano de arena en ella. Gracias a ti por volver a invitarme. Y aquí estamos para lo que necesitéis.
Gracias, Manuel, por siempre tan amable y tan buena gente que siempre estás ahí pendiente de todo y sobre todo congratularme con todos tus socios porque tienen una persona, un presidente muy merecido. Ok, hasta el próximo domingo. Un saludo, 73. Chao.
73, chao.